It's a wild card matchup of the Patriots and the Titans from Gillette Stadium.
Henry, 105 yards already. Touchdown, Titans! The Titans lead it.
Will Brady complete a 60th fourth quarter comeback? We don't know if they're the final seconds of the Patriots' career of Tom Brady.
Intercepted and returned for a touchdown, Titans!
That's a tough one for Tom.
The past season has come to a close.
The Tennessee Titans have knocked out the champions.
¿Cómo están todos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a NFL Live, a menos de 80 días de que empiece la temporada de la NFL, la número 101. Estamos a 78 días del 10 de septiembre, fecha marcada hasta ahora para el arranque de esta temporada. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este programa, hoy acompañado por Sergio Dip, Miguel Pasquel y también por Eduardo Varela. Sergio, ¿cómo estás?
Hola Ciro, todo bien, gusto en saludarlos y bienvenidos con muchas ganas del primer tema, de ver si metemos o no a Nueva Inglaterra en la próxima postemporada.
Miguel Pasquel, bienvenido a este formato, es la primera vez que tengo el gusto de saludarte vía remota de esta forma, ¿cómo estás?
Es correcto, Ciro, compañeros, encantado de estar de regreso, de platicar el mejor deporte del mundo, como es el fútbol americano y la NFL, y ojo, porque hay rumores que hay equipos interesados en Antonio Brown. Hay que seguir de cerca esa historia.
Antonio Brown, ciertamente un jugadorazo, pero un dinamitero de vestidores. ¿Cómo estás, Lalo Varela? Buenas tardes.
Muy contento, Ciro, de estar acá con ustedes. Estaba leyendo hace unos minutos. Hay quienes quieren, por el problema del COVID-19... que ofensivos y defensivos que estén en el campo para no hacer el jodo, ¿sí? La reunión, todos traigan bocinas en el casco. A mí me parece una locura.
Sí, caray. Sí. Están justamente poniendo los elementos juntos para lo que será una temporada inusual en la NFL. Vamos pues a comenzar con el primer tema. Tiene que ver con recordar en principio qué equipos llegaron a la postemporada la campaña anterior por la conferencia americana. Vamos refrescando la memoria. Baltimore entró como el número uno en la siembra. Kansas City se coló al segundo lugar en la recta final. Lo ocupaban en Inglaterra. Los Patriots perdieron ante Miami en esa última semana. Kansas City le ganó a los Chargers y tuvieron descanso en la primera semana. Houston también entró. Buffalo y Tennessee fueron los comodines. Los Titans, lo recordarán, viniendo desde el sexto puesto, llegaron hasta la final de conferencia, derrotaron de visita primero a los Patriotas, luego a los Baltimore Ravens. Esos fueron los seis equipos que llegaron a la postemporada. Y eso nos da pie a preguntar, ¿qué equipo o equipos no regresarán a los playoffs en el 2020? Comienzo contigo, Sergio.
El primero, de verdad, honestamente, que diría en esta nueva era sin Tom Brady que no va a postemporada es Nueva Inglaterra. Y no solo porque se ha ido Brady y para tomar su lugar estén o Jarrett Stidham, jugador de segundo año, o Brian Hoyer, un veterano que ha hecho poco en la NFL, sino porque no solo se fue Brady. A la defensiva se han ido hombres importantes también como Kyle Van Noy y Jamie Collins. Y veo el calendario de Nueva Inglaterra y veo visitas a Seattle, a Kansas City, a los Rams, a los Chargers, a los Texans. Está muy bravo el calendario. No veo a Nueva Inglaterra en postemporada este año.
Si tomamos el grado de dificultad del calendario en relación a los récords de los equipos que van a enfrentar de la temporada pasada, Nueva Inglaterra tiene el calendario más difícil de toda la NFL. Entonces, un voto para fuera, para Nueva Inglaterra. ¿Qué me dices, Miguel Pasquel?
Estoy totalmente de acuerdo, Ciro, con Sergio. Los Patriots, honestamente, no me extrañaría nada que tengan un récord perdedor. Es más, lo voy a pronosticar. Los Patriots van a terminar con récord perdedor. Pero por otro lado, los Houston Texans sin DeAndre Hopkins, ojo, porque esa división ya cuenta con Philip Rivers, una muy buena línea ofensiva, algo que no tenía con los Chargers, excelente receptor como es T.Y. Hilton. Entonces yo creo que Indianapolis y por supuesto Tennessee van a estar arriba que los Texans, y los Texans sin DeAndre Hopkins van a estar fuera de playoffs.
Con Philip Rivers al borde de la jubilación, no olvidemos eso. Van dos votos directos para los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Tendremos el tercero de tu parte, Lalo?
Es que es muy difícil, Ciro, de ponerlos en postemporada, de acuerdo con lo que dijo Sergio, pero también hay que decir esto. La gente no valora mucho a Jared Stidham. Y quiero hacer una comparación. En el 2008, Matt Cassel entra en el reemplazo de Tom Brady y ganan 11-5. Matt Cassel en USC nunca inició un partido. Completó 20 de 33 pases en toda su carrera colegial. Stidham inició en Baylor, se fue a una escuela pequeña y después pasó a la Universidad de Auburn, en donde Auburn fue muy exitoso. Está en mejor momento Stidham que Cassel. El problema, obvio, es que están desarmados del lado ofensivo y defensivo. Tengo mis dudas, por supuesto, de que van a estar en postemporada. Por ahí de un 7 victorias tendrían el año, yo creo que sí. Pero decir que Houston no va a estar en la postemporada, eso es muy atrevido, Mike.
A ver, ¿alguna reacción al respecto, Miguel?
Sí, mira, a ver, vamos a empezar con los Patriots. Estoy totalmente de acuerdo. Stidham, al final de cuentas, es una incógnita. No sabemos si puede tener éxito o no en la NFL. La muestra que tenemos es sumamente corta. Ha lanzado creo que cuatro pases en toda su carrera.
Pero no tiene equipo, Michael.
Sin embargo, hay que ver cómo...
No hay roster.
La ofensiva que tienen los Patriots. No hay juego terrestre. ¿Dónde estuvo Sonny Michel la temporada pasada? Para que tengan una idea... Fue el número 114 en puntos de fantasy, Sonny Michel, cuando supuestamente iba a ser el corredor titular. La línea ofensiva también acabó muy mal la temporada pasada. Y el receptor, la ardilla Edelman, ¿creen que va a producir como lo hizo con Brady? Lo siento, esta era ha llegado más que a su fin. Hay que pensar mejor ya en el próximo draft. ¿Y por qué no? En el quarterback de Clemson.
Yo no los liquidaría tan rápido. A los Patriotas de Nueva Inglaterra sí les doy esa... Al menos el beneficio de la duda sigue estando ahí Bill Belichick y alguna garantía puede entregarnos. Ahora, nadie me habló de los Titanes de Tennessee. Y a ver, tienen los Titanes un cierre bravísimo. Noviembre 22 en Baltimore, noviembre 29 en Indianapolis, cierran en Green Bay y en Houston. ¿Ustedes creen que se vuelvan a alinear todos los planetas como lo hicieron la temporada pasada con Tennessee?
No.
¿Ven a los Titanes otra vez en playoffs?
No, Ciro, aunque se abre un lugar más, ellos, recordemos, claro, clasificaron como sextos de la Americana. Por primera vez tendremos a un séptimo clasificado en cada una de las conferencias. Eso incrementa sus posibilidades, pero después de cómo ganaron en Nueva Inglaterra en la ronda de Wild Card y en Baltimore en la ronda divisional, me parece que todos los equipos se van a tomar más en serio a Tennessee. Y partiendo de eso, me imagino a los Titanes quedando fuera de postemporada.
Fuera de postemporada, breve ronda. ¿Qué me dices, Miguel? ¿Titanes fuera o no?
No, al contrario, todo lo contrario. Yo creo que ese equipo va a ser un serio candidato, como lo fue la temporada pasada al final para llegar al Super Bowl. Igual juego de campeonato de conferencia. Excelente, sí, excelente línea ofensiva. Excelente juego terrestre, sólido cuerpo de receptores y Ryan Tannehill por fin va a tener una pretemporada bajo como el quarterback número uno. Por eso me quedo con Tennessee en playoffs.
¿Entra o no Tennessee, Lalo?
Por supuesto que va a entrar Tennessee. A Sergio se le olvidó lo que hicieron hace dos años. Es un equipo que está evolucionando. Es un equipo, igual, en su primer año, y no lo inició, Ryan Tannehill. Es un equipo que maduró a la recta final. Se le olvidó también de que estaban ganando por más de 10 puntos a los Chiefs. Lo que pasa es que a los Chiefs, ¿quién les iba a ganar? Tennessee va a estar en postemporada.
Es que me acuerdo muy bien del Tannehill de Miami, más bien. Sí, no solo es sí, el
a ver cómo le va, a ver cómo le va a Derek Henry después de la cantidad de acarreos que tuvo la temporada anterior. Bueno, ya que estamos en esto, díganme entonces, ¿qué equipos regresan a playoffs en la conferencia americana en relación a los seis que recordamos al inicio de este bloque? Voy primero contigo, Sergio.
Sí, Kansas City en el oeste de la americana, Baltimore en el norte. Veo a Buffalo como campeón divisional del este y veo a Houston, esos cuatro campeones divisionales en el sur.
Muy bien, Miguel.
Yo me voy a quedar con Bills Mafia. ¡Ojo con los Bills! Todos los aficionados deben estar felices porque por primera vez en muchos, muchos años creo que van a ganar la división. Por supuesto, Kansas City, Baltimore también, creo que ambos van a jugar a ganar la división. Y ya lo acabo de mencionar, Tennessee también estará en playoffs.
¿Cerramos, Lalo?
Yo no garantizo, como ellos dos, de que los Bills van a ganar esta división. ¿Cómo cerró el equipo de Miami el año pasado? Ha sembrado muy bien Brian Flores. Ganaron 5 de los últimos 9 partidos. Yo creo que Miami le puede pelear a los Bills por el liderato de la división. El resto estoy con ellos.
Estás con ellos, o sea, ves también a Baltimore ganando su división, ganando el norte. Sí, sí. Nadie me habló de los Pittsburgh Steelers. Nadie me habló de este equipo que tiene de regreso a Ben Roethlisberger, que apenas jugó un partido y 2/4 de la campaña pasada. Mike Tomlin tuvo que echar mano de su segundo quarterback, Mason Rudolph, y del tercero, Devlin Hodges. Entre los dos no se hizo uno. Lanzaron 18 pases de anotación, apenas 17 intercepciones en la campaña pasada. Pese a una gran defensiva, se quedaron en la orilla. ¿Cómo está Big Ben? Dice Tomlin, está bien en su recuperación. Los que han podido trabajar con él están impresionados con su evolución y los médicos confían en su disponibilidad para la próxima temporada. ¿Qué tan confiable sigue siendo Ben Roethlisberger a estas alturas de su carrera? Ahora comienzo contigo, Miguel.
Ciro, yo creo que va a ser una incógnita, pero al final de cuentas creo que va a ser mucho mejor, y sí lo digo, mucho mejor que Mason Rudolph. Pittsburgh pudo haber pasado playoffs y bueno, todo fue por el quarterback. Realmente el quarterback se quedó corto y por eso no estuvieron en playoffs. Con Big Ben, también hay que enflacar un poquito más, hay que enflacar Big Ben. Con Big Ben, en mejor forma física, creo que Pittsburgh estará en playoffs, ya sea como campeón divisional o como comodín.
¿Por quién lo dices? Bueno, ok. Pues sí, más confiable que Mason Rudolph. De acuerdo, pero eso no me dice mucho.
Claro.
¿Tú qué opinas, Lalo?
Campeón divisional teniendo a los Ravens. Mira, hay muchas cosas negativas de Big Ben. 38 años de edad. Y no es... A ver, los otros quarterbacks seleccionados primera ronda en el S2004, Eli Manning, retirado. Philip Rivers debería de estar retirado. No sé qué vieron los Colts. Problemas en el codo. Está gordo. En los años más recientes ha declinado un poco. Cleveland ha mejorado. Baltimore, el año pasado, por no aplicar la fórmula del éxito, perdieron contra Tennessee. Esos dos equipos van a estar mejor y Cincinnati va a mejorar. Yo no veo a los Steelers en los playoffs.
Se acabaron a Big Ben. ¿Qué tan confiable sigue siendo, Sergio?
Es un quarterback confiable, es un, me parece, salón de la fama cuando sea que se retire Ben Roethlisberger. Lo mejor hace 2 temporadas lo vimos de él. Cuando estuvo sano fue líder de la liga en el 2018 lanzando para más de 5,000 yardas, pero ya no está Le'Veon Bell, ya no está Antonio Brown. No estoy seguro que James Conner sea un corredor suficientemente bueno para cargar solo a una ofensiva, ni que Juju sea un receptor número 1 de la NFL. Lo que tiene a su favor el Big Ben es su defensiva. Esa sí es de élite. Pero si Pittsburgh se mete a postemporada, será por su defensiva y será como comodín.
Perfecto, vamos cerrando este bloque. Ya me dijeron todos que los Cuervos de Baltimore van a ganar esta división, pero asumiendo eso que mencionas hace un momento, Sergio, de que hay un cupo extra, díganme sí o no, y con una breve razón, ¿Pittsburgh en postemporada, sí o no, Sergio?
Sí, sí, pero como séptimo lugar, me imagino. Pittsburgh, que por cierto, la temporada pasada, bajo este formato, se hubieran metido como séptimo.
Habría sido. Entonces, reintegro para Pittsburgh. ¿Qué me dices de los Steelers, Miguel? ¿Sí o no?
Por supuesto que van a estar en playoffs. A ver, si estuvieron tan cerca con un quarterback bastante malo, con Ben de regreso, estarán peleando por el Vince Lombardi.
¿Lalo? ¿Reintegro o no?
No van a estar. Baltimore gana, es el campeón divisional, y Cleveland como comodín. Pittsburgh no.
Wow, Cleveland. Bueno, tiene mucho talento el ataque, Cleveland. Y con ese reintegro, no olviden, con el último cupo, Tennessee llegó hasta donde llegó la temporada pasada con ese plantel y contra todo pronóstico. Perfecto, con eso cerramos nuestro primer bloque de NFL Live. Vamos a regresar con ustedes, tenemos mucho más. Hablaremos de Cam Newton y hoy toca turno al oeste de la Conferencia Americana para ser evaluado. Apenas comenzamos.
Tras la pausa, grandes acarreos, tremendas fintas. ¿Cuál ha sido el mejor corredor de la última década? Lo platicamos en NFL Live.
He's a perfect combination, power, balance, and then breakaway speed.
It's like a switch. When you're on the field, I just have a different mentality.
Breaks a tackle at the 25, breaks another at the 30, and he's low! Caught by Adrian, and he's buried a Steeler, runs through a bear, and Adrian is gone! Touchdown! And there he goes! His third touchdown this game!
296 yards, the greatest rushing performance in the history of the National Football League.
I don't care what video game you're playing, you don't have a back like Adrian Peterson, the real deal.
The seventh player in NFL history to run for 2,000 yards. He's running back immortality.
It's a thing of beauty, the way he dances.
All day, baby, all day.
That looks like the Adrian Peterson we know.
Touchdown, Cardinals! What a debut by
Peterson's 100th career touchdown.
A 90-yard touchdown.
A legend. First ballot Hall of Famer for sure.
¿Cuál ha sido el mejor corredor de la última década? 10 años que han pasado en que esta posición ha sufrido condiciones de mercado durísimas. Y yo estoy convencido de que jamás pasará de moda el juego terrestre, pero se la han visto complicada a los corredores. Hubo dos reclutamientos colegiales consecutivos en estos 10 años que han terminado, 2013 y 2014, en que no se reclutó un solo corredor en la primera ronda, pero llegó más tarde talento de la calidad de Jeremy Hill, de Carlos Hyde, Giovanni Bernard, Le'Veon Bell, Eddie Lacy, Latavius Murray, James White, por mencionar algunos. Estos son los mejores corredores en los últimos 10 años. LeSean McCoy los encabeza. De repente nos olvidamos de él por lo que le pasó en Filadelfia, porque Andy Reid lo borró al final en el equipo de los Chiefs. Frank Gore, ojo, es el segundo mejor. Adrian Peterson completa el podium. Marshawn Lynch está en cuarto lugar. Yo le quiero preguntar a mis compañeros, ¿quién para ustedes ha sido el mejor corredor de los últimos 10 años? Comienzo contigo, Lalo Varela.
Esto no es de premios, esto no es en ganar yardas nada más. AP, por supuesto que lo logró todo, 2 All-Pro, un MVP. Gore nunca fue líder corredor, nunca fue un All-Pro, y esto no son críticas hacia ellos. Por supuesto que están en la terna, pero Marshawn Lynch, en los momentos claves, él demostró ser el mejor corredor de la década para mí. Si no, pregúntenle a Pete Carroll y a los Patriots. Si él hubiera corrido, no tendrían un anillo de Super Bowl. Tendrían 2. Para mí es la bestia, Marshawn Lynch.
Hombre, te fuiste hasta la cocina con Marshawn Lynch. ¿Qué me dice Sergio?
Que Marshawn Lynch ha sido un gran corredor, prácticamente imparable, de verdad, en el buen sentido de la palabra, es una bestia, pero me quedo con Frank Gore, por lo consistente que ha sido, por lo sano que se ha mantenido. Solo se perdió 7 juegos en toda la década pasada y corrió para casi 10.000 yardas, además de 58 touchdowns. Me parece que, sin ser el más talentoso, sí ha sido el más consistente, Frank Gore, para mí.
En una época en que los corredores tienen esa gran duda de durabilidad, Frank Gore lleva 15 años jugando, va por su 16ª campaña, aunque ya en el último... En la última temporada vino mucho a menos considerablemente. Ahora está en el equipo de los Jets de Nueva York. Entonces, un voto para Lynch, un voto para Gore. ¿El tuyo para quién va, Miguel Pasquel?
Compañeros, me extraña que no mencionaron al mejor de los mejores de todos los tiempos. ¿Dónde está Adrian Peterson? Hay que analizar
Marshawn Lynch. ¿Todos los tiempos?
Russell Wilson.
¿Todos los tiempos?
Frank Gore jugó con Colin Kaepernick cuando estaba jugando muy bien. Hay que ver los quarterbacks con quien estaba Adrian Peterson. Tavares Jackson. Christian Ponder. Compañeros, por favor. Todavía con Case Keenum. Con Case Keenum.
Por eso le dan tanto el valor.
Un par de temporadas. Miguel. Llegó arriba de las 1,000 yardas. ¿Dónde está Adrian Peterson? ¿Dónde está el mérito de Adrian Peterson? Él llevó el
suspendido
un par de veces
y lesionado
con Christian Ponder y Tavares Jackson de después con Terry Bridgewater. Compañeros, ¿dónde está Adrian Peterson? Me extraña que no lo menciones.
Casi, Casi nos caemos los tres de la silla con lo de uno de los mejores de todos los tiempos. A ver, dale, Lalo, fuiste el primero en reaccionar.
Ah, bueno. Okay.
No, o sea, por supuesto. O sea, AP, por supuesto, extraordinario. Después de que se voló los dos ligamentos en la rodilla, regresa al siguiente año y más de 2,000 yardas. Por supuesto, entre los mejores, sí. Pero no, no, no está entre los mejores 5. A ver, lo de Gore, por supuesto que es el señor consistencia, longevidad. Después de que en el 2010 no puede jugar y tenían dudas los doctores, qué regreso. Y va a estar entre los líderes en yardas. Pero yo insisto, esto no es acumular yardas. Esto es ganar. Lynch, en 4 de los 6 años que estuvo en Seattle, los llevó a postemporada. E insisto, él era el caballito de batalla, al igual que la defensiva. Y deberían de tener 2 anillos. Gore y AP, 0.
Tenías que meter un Redskin en la discusión, Peterson. Miguel Pasquel.
Lalo, a ver, que quede claro, la pregunta fue, ¿cuál ha sido para ustedes el mejor corredor de la década?
Claro.
No sé cuántos Super Bowls ha ganado, sí, o qué ha hecho en playoffs. Por eso insisto, Lynch, hay que ver el equipo que tenía Adrian Peterson contra
es
el
que
equipo
Miguel,
que tenía Marshawn Lynch. Marshawn Lynch tenía las mejores defensivas de toda la liga y tenía uno de los mejores quarterbacks de toda la liga, como es Russell Wilson. Analicen lo que hizo Adrian Peterson. Que
no, estás equivocado.
Con los equipos que ha tenido
Russell Wilson, no era Adrian Russell Peterson, Wilson cuando Christian llegaron al Super Bowl.
Jackson.
No.
Es que Miguel,
Russell precisamente Wilson, los últimos 2-3 años es de los mejores, pero en esa época era defensiva y Lynch, no era Russell Wilson.
Cierra, Sergio.
Es que, Maico, entiendo el argumento de los quarterbacks con los que ha jugado, pero precisamente porque han sido quarterbacks cualquiera, es que le das tanto la pelota a Adrian Peterson, que además pues puede estar fresco porque una temporada lo suspendieron, solo un juego estuvo en el 2014 y luego por el problema en la rodilla solo jugó 3 en el 2016. Así que eso también le ayuda a cuando está, estar fresco. Lo de Gore es especial,
puedo entender,
de verdad.
Puedo entender el argumento de Peterson como uno de los mejores de la década. Si quieres el mejor de la década, de los mejores de todos los tiempos, yo ahí sí no creo que haga el podium. No creo que alcance a estar entre los 5 mejores.
No.
Y si nos vamos a los mejores de todos los tiempos, hombre, Frank Gore solamente es superado en la lista de todos los tiempos por Emmitt Smith y por Walter Payton.
Exacto.
No perdamos de vista también, es un poquito de cariño.
Exacto.
Para Frank Gore. Vamos a continuar con otro tema. Tiene que ver con la mujer en la NFL. Katie Sowers hizo historia en el más reciente Super Bowl. Se convirtió en la primera mujer en la historia en integrar un staff de coacheo en la NFL. Lo hizo con los San Francisco 49ers y en presentarse en un Super Bowl. En aquella semana dijo, me siento como un disco rayado repitiendo lo mismo, pero quiero insistir, espero abrir más puertas para otras mujeres. Muy bien, concedido. Lo sigue haciendo. Meses después, hoy se hizo oficial que los Cleveland Browns integran a Kaylee Brunson como jefa de staff y a Katie Messick en la parte de nutriología. Así es de que son otras dos mujeres capaces que se integran al mundo de la NFL. Y en ese mismo sentido, los Detroit Lions han anunciado un cambio en la posición de presidenta. Han cambiado. En realidad es un relevo generacional. Martha Ford ha dejado su puesto de presidencia en manos de su hija, de Sheila Ford Hamp. Martha Ford fue quien tomó el mando cuando su esposo William Clay Ford murió en el año 2014. Así es de que será este relevo generacional. El papel de la mujer en la NFL, Lalo, ¿qué te parece?
Sensacional. Mira, Amy Trask, ¿sí? Fue la presidente, ¿sí? De los Raiders por mucho tiempo. Y si tienen la oportunidad de leer su libro, es You Negotiate Like a Girl. Magníficos. El título fue, así fue como de chiste. Pero por supuesto, si yo tuviera la oportunidad, yo pondría más mujeres en puestos ejecutivos, porque las mujeres no son tan pasionales, son más analíticas que los hombres.
Buen punto. Sergio.
Sí, totalmente. Ellas también tienen sus fortalezas y mientras más mujeres haya en la NFL en distintas posiciones, en distintos cargos, mejor será todavía la liga. Me encantaría que hubiera una regla estilo la Rooney Rule que eventualmente incluya a las mujeres.
Pues así las cosas, poco a poco se están abriendo esas oportunidades por capacidad. Y ahora que se remontó a aquellos tiempos, Lalo Varela, yo me acuerdo muy bien de Georgia Frontier a cargo del equipo de los Rams, fue de las primeras que tuvieron un lugar preponderante en toma de decisiones en la historia de la NFL. Continuamos en un instante, vamos a ir a pausa. Toca turno esta vez analizar y que me entreguen un número del 1 al 10 a los equipos del oeste de la conferencia americana. Ahí está el campeón, Kansas City, pero también están los Raiders, Denver y los Chargers. Ya volvemos.
Muchas gracias por continuar con nosotros en NFL Live. Aún nos quedan 30 minutos más de show para platicar ahora de la división oeste de la conferencia americana, porque sabemos que de ahí salió el último campeón del Super Bowl. Los Chiefs ganaron su división la temporada pasada, aunque no terminaron como primer lugar de la conferencia americana. Esos fueron los Ravens de Baltimore, que luego fueron sorprendidos por Tennessee. Pero Kansas City terminó como el mejor equipo de la división, como el campeón, y es el amplio favorito, súper considerado por Las Vegas como el equipo a vencer en el oeste de la americana, pero después la plática se pone bastante buena y ya veremos qué sucede en esa división, que por cierto leía Kansas City no ha terminado más abajo del segundo lugar de su división desde el 2012, que Romeo Crennel era el head coach y ganaron en aquella temporada solo 2 juegos de fútbol americano, y evidentemente en aquel año terminaron como últimos, pero Kansas City es el gran favorito. Y después hay que platicar de los Raiders en Las Vegas, de los Broncos y de los Chargers para ver quién se queda con esta división. ¿Les parece, caballeros, entonces, si vamos calificando? Miguel, empiezo contigo. Del 0 al 10, ¿qué calificación le das a los Chiefs?
No, pues al equipo campeón, Sergio Mocar, con un nuevo, un 9. Creo que lo más importante era asegurar a Chris Jones. Chris Jones seguirá con ese equipo. También agarraron un buen corredor en el draft. Me quedo con un 9 con el equipo campeón.
9, no serían el estándar, no serían el 10. Lalo, ¿tú cómo calificas a Kansas City?
Muy pocos equipos en la historia pueden alcanzar el 10. Yo estoy de acuerdo con Michael. Fíjate que es difícil estar de acuerdo con Michael, pero aquí está perfecto. 9.
Okay.
Tiene al segundo mejor entrenador en jefe en toda la NFL, Andy Reid. Al mejor quarterback, que es Mahomes. Necesitaban para mí fortalecer el cuerpo de corredores, y con Clyde Edwards y Lair no solamente mejoraron. Esta ofensiva es imparable.
Claro.
Hill, Watkins, Herman, Travis Kelce.
Totalmente.
Y la defensiva sigue mejorando. 9.
Por eso yo les doy, justo por eso les doy un 10 de calificación, Ciro, a los
¡hombre!
Chiefs, el equipo a vencer en la NFL, pero Miguel y Lalo les dan un 9.
Muy bien, pues Kansas City yo creo que tiene inclusive espacio para seguir mejorando en la defensiva, que ¿eh? Es tal vez donde hay más áreas de oportunidad. Tiene el mejor entrenador de esta división, tiene el mejor quarterback, no nada más de esta división, tal vez de la NFL. Tiene una muy buena línea ofensiva, así es de que si le dan un 10, yo no estaría en desacuerdo con Kansas City. Nos vamos a movernos, vamos a pasar al equipo de los Raiders. Lástima que no está John Sutcliffe para que le diera un 11 al equipo de Chucky. Ya me lo imagino. Comienzo contigo. Sergio, ¿cuánto le damos a los Raiders?
Parece que los Raiders han mejorado a través del draft, pero aún así me imagino mucho ruido y mucho movimiento en su primera temporada en Las Vegas, nuevo estadio, una ciudad diferente para ser locales. Yo les voy a dar un 8 de calificación a los Raiders. Me gustó lo del draft, pero lo hicieron al estilo de Mayock y de Gruden, que sienten que ellos ven cosas que otros entrenadores y otros gerentes generales no ven.
Muy bien, pues en esa misma teoría se llevaron a Cleveland Farrell en el cuarto turno global del año pasado y apenas les produjo 4 capturas de quarterback. Un 8 entonces, Miguel.
No, yo con los Raiders quedé bastante decepcionado, sobre todo en el draft. Yo les voy a dar un 7. A ver, lo que hicieron de agarrar a Henry Rocks cuando estaba Silly Dan y todavía Jerry Jeudy, esos receptores que para mí iban a tener mejor carrera que Henry Rocks, y después en las siguientes selecciones agarrando esquineros, no, Pero lo más importante para mí de los Raiders, como cualquier equipo, es la posición más importante, que es la de quarterback. Mientras Derek Carr esté en ese equipo, no creo que los Raiders hagan mucho.
Ya se llevaron a Marcus Mariota. ¿Qué me dices, Lalo? Un 8 y un 7. ¿Tú qué dices?
Mariota.
No sé de dónde vieron el 8. El 7, ok. 6. A ver, es una ofensiva que mejoró. De ser la número 23 en puntos anotados hace 2 años, subió al número 11. Pero no superan los 20 puntos. Por más que Joe Jacobs es su nuevo Marcus Allen. ¿Sí? Uh-huh. Esta ofensiva está mejorando, pero yo no sé si Derek Carr es la solución. Y hay que tomar en cuenta, en los últimos 3 años, quarterbacks que han sido sustitutos han acabado en postemporada siendo el titular. Foles, uno de ellos. Marcus Mariota pudiera ser la solución. No lo sé, no estoy seguro, pero yo le pongo 6 a los Raiders. Su defensiva ha mejorado, pero no suficiente.
Perfecto, nos da un promedio de 7 cerrado. Agradezco que no hagan como a Mauricio Pedrosa, que daba hasta 3 decimales en sus evaluaciones el día de ayer. Vamos con los Broncos de Denver. Hay nuevo coordinador ofensivo y después de ganar el Super Bowl, Sergio, no han vuelto a aparecer en postemporada. 4 años consecutivos de sequía. ¿Cuánto les pones?
Sí, aunque tienen a grandes jugadores defensivos en Miller y en Chubb, y aunque la temporada pasada Drew Lock haya cerrado con 4 triunfos en 5 juegos y hayan llevado a Melvin Gordon y hayan drafteado a Jeudy, voy con un 7 de calificación para los Broncos. Aún hay que ver más de Drew Lock.
Wow, ves mejor a los Raiders que a los Broncos. Te escucho ahora, mi querido Miguel.
A mí lo que está haciendo Denver, la verdad, me gusta mucho. Yo sí le voy a dar un 9. De entrada de Drew Lock, ¿no? Creo que ese Drew Lock tiene un futuro muy prometedor. Agarraron a un muy buen receptor, como lo acaba de decir Sergio, Jerry Jeudy. Creo que el talón de Aquiles que tenía anteriormente era el juego terrestre con Melvin Gordon. Va a ayudar mucho, no nomás al juego terrestre, por supuesto, también al juego aéreo. Y mientras esté Von Miller de ese lado del balón, la defensiva yo creo que va a mejorar muchísimo, va a ser un top 10. Entonces todo va a depender del brazo de Drew Lock para que este equipo pueda mejorar.
Escuché bien, Miguel, dijiste 9.
Un 9, correcto. Me gustó mucho lo que hicieron en el draft y también en la agencia libre.
Ok, perfecto. Lalo, ¿qué me dices?
¡Examen antidopaje! No, esto no puede... Espérame, el temblor en la Ciudad de México, algo les hizo a los dos.
No me recuerdes, por favor.
5, espérame. Sí, la defensiva sigue siendo de élite. Melvin Gordon va a ayudar, Philip Lindsay, por supuesto, buen juego. Pero en esta liga, ¿se les ha olvidado algo? En esta liga, en este deporte, se gana... ¿Quién lanza? ¿Quién es el quarterback? ¿Drew Lock? ¿En serio? ¿9? No, 5. Los Raiders, 5. 9. Bueno, no, por favor.
Sacando el promedio, encontramos otro 7 cerrado, igual que los Raiders hace un momento. Bueno, los Chargers saldrán mejor evaluados. ¿Qué me dice Sergio?
Tienen demasiado talento, pero también dudas en Tyrod Taylor o en Justin Herbert. Me gustan los Chargers, pero también les voy a dar su 8 de calificación, dependiendo de lo que puedan hacer en la posición de quarterback, aunque hay mucho talento ofensiva y defensivamente.
Tendrán un quarterback titular distinto a Philip Rivers por primera vez desde el 2005. Miguel, ya hay un 8. ¿Qué me dices?
Sí, yo me quedo con un 8. Creo que los Chargers, la verdad, reforzaron la línea ofensiva, que era muy importante. Brian Bolaga, Ty Turner, que es algo que vienen sufriendo desde hace muchas temporadas. Pero la gran incógnita es la posición de quarterback. Hasta no ver, no creer, me quedo con un 8.
Lalo, cerramos.
Este equipo estaba armadito, pero Philip Rivers ya no era Philip Rivers. Por eso no llegaron a postemporada. De haber ganado 2-4 hace un par de años. Tyrod Taylor creo que puede hacer mejor trabajo de lo de Philip Rivers. Habrá que ver cuánto tiempo lo aguantan. Shane Steichen es el nuevo coordinador ofensivo. Defensiva permitió 14 puntos por partido. Van a estar en postemporada y yo le pongo 7.
7, perfecto. Pues sea como sea, Raiders, Broncos y Chargers siguen estando lejos de Kansas City por lo que ustedes han evaluado. Y de todas las calificaciones que escuché, lo más diverso fue Denver, que encontró desde un 9 hasta un 5. Pero hay muchas esperanzas puestas en el equipo de los Broncos. Veremos, es una de las grandes incógnitas para la próxima campaña. En un instante,
9 los Broncos.
NFL Live al servicio de la comunidad. Le estamos buscando equipo a Cam Newton. ¿Tiene esperanzas? Lo platicamos en un instante. Ustedes conocen a Cam Newton, un guardarropa numeroso, gran cantidad de sombreros y detalles. Muy pocos ofrecimientos para volver a jugar, para regresar la próxima temporada. Yo sé, en buena medida es porque no se tiene la certeza de si está al 100% sano. Y esta pandemia ha impedido que los médicos tengan esa opción de checarlo de primera mano. Cam se mantiene, decíamos, sin equipo y es en buena medida por este historial tan extenso de lesiones que ha tenido. Si Cam Newton tiene tal cantidad de lesiones es por la manera en la que se ha expuesto en su carrera. Las últimas dos han sido las más severas, en el pie en el 2019, en el hombro en el 2018, conmoción cerebral. Ha tratado de cambiar su estilo, pero los últimos dos años han sido complicadísimos para un Cam que debe tener claro que tendrá que sacrificar en lo económico para encontrar equipo. Y su producción del 2011 al 2018 es de 240 touchdowns. Solamente lo superan Breeze, Rodgers y Brady. Atención con ese dato. A ver, ¿dónde jugaría Cam Newton? Miguel, te pregunto, ¿quién es mejor, Cam Newton o Dwayne Haskins, en dado caso?
Mira, de que quién es mejor, yo creo que ahorita es mejor Cam Newton. Sin embargo, Ciro, yo creo que no puede estar a Cam Newton, por más que conozca perfectamente el sistema. Los Redskins ya invirtieron una primera ronda, en Dwayne Haskins. Y tienes
Ron Rivera,
ese jugador. Ya fue titular en Washington, Dwayne Haskins. Tienes que darle esa continuidad bajo este nuevo sistema. No puedes poner una primera ronda de titular y después ponerlo en la banca. Yo creo que sería un desastre si llegan a hacer eso. No va a suceder y Washington va a empezar la temporada con Dwayne Haskins.
¿Y sabes quién es el coordinador ofensivo de los Redskins? Scott Turner, el hijo de Norv, que conoce. Sí,
el hijo de Norv Turner, entonces, correcto.
Ajá.
Dwayne Haskins. En fin, Dwayne Haskins.
Perfecto. Bueno. Sergio, entonces, Cam Newton o Brian Hoyer o John Stidham en los Patriots.
No, Cam Newton puede ser un mejor quarterback para Nueva Inglaterra que Stidham y Hoyer juntos, que ambos. Y además me parece que Nueva Inglaterra y Bill Belichick sobre todo necesitan una inyección después de 20 años con Tom Brady, de una figura tan importante.
Sergio, en la posición
más importante del deporte, Lalo, Cam Newton, con las piernas, con los brazos, con su ropa. Cam Newton a Nueva Inglaterra. Es perfecto.
Con la ropa, Cam Newton no encaja en ese sistema. Cam Newton nunca ha completado arriba del 60%. Lalo, su carrera es de 56.6. En el sistema New England hay que completar pases. Él no encaja con Bill Belichick.
Es
en
que Cam Newton tira mucho
forma
más
de ser
profundo de lo que tiraba Tom Brady la pelota. ¿Tú crees que Cam Newton no puede completar pases de 5 o 10 yardas?
Te estoy diciendo que no en su carrera completa abajo del 60%. En esta época hay que completar cerca del 70. No.
¿Y Stidham y Hoyer sí?
Bueno, Stidham, ya lo decíamos antes,
no lo
ha lanzado 4 pases en su carrera. Y Brian Hoyer tiene marca de 1 ganado y 11 perdidos como titular desde el 2016. O sea, ¿qué demonios de garantía va a dar este quarterback? Es dramático, de verdad, lo que tiene el equipo de los Patriotas, pero parece muy tranquilo Bill Belichick. ¡Lalo! ¿Cam Newton o Baker Mayfield? Por aquello de los Browns.
Exacto. En la otra, ninguno de los tres es el quarterback. A ver, Baker Mayfield ha cambiado cada año de entrenador en jefe, de coordinador ofensivo y también de su entrenador de quarterback. Necesita estabilidad, ¿sí? Yo creo que Kevin Stefanski lo va a dejar a él. Y Cam Newton, ¿sí? Por más que es parecido a Mayfield en lo atlético, aunque es mucho más atlético, Cam Newton, más experiencia, no creo que lo traerían, porque todavía no sabes hasta dónde puede llegar Baker Mayfield. No, yo me quedaría con Mayfield.
Perfecto, y este último tema, vamos a hacer una ronda breve para cerrarlo. ¿A quién le darían primero una oportunidad? ¿A Cam Newton o a Colin Kaepernick? 20 segundos, Miguel Pasquel.
No, sin duda, Colin Kaepernick. Colin Kaepernick tiene el talento, lo demostró, llegó a un Super Bowl igual que Cam Newton, pero ahorita se le da a Colin Kaepernick entrenando, ya tiene varios años de no jugar, y sobre todo el lenguaje corporal, la ambición de poder regresar a la NFL, algo que honestamente Cam Newton ahorita no le veo, y tampoco la temporada.
Sergio.
Son muy similares, ¿eh? O sea, sí, Maiko dice que Colin Kaepernick llevó a San Francisco a un Super Bowl. Cam Newton cargó a esas Panteras de Carolina al Super Bowl 50. Me parece que Newton, quitando el tema social, Cam Newton en el fútbol americano, en lo deportivo.
Lalo.
No hay comparación, mil veces Cam Newton. Kaepernick perdió la titularidad, tiene 32 años. 3 años sin jugar y Cam Newton para mí ya está sano, nada más necesita una oportunidad y tú quieres un quarterback, no un político.
Sí, ¿y tienes ganas de regresar Cam Newton?
Seguro, no lo has visto entrenar, está como un tiro, falta ver la parte médica por el hombro y por el pie.
Y también a Kaepernick,
¿eh? Colin Kaepernick, yo diría de Colin Kaepernick, lo último que quieres en tu equipo es un segundo quarterback, porque va a llegar a ser suplente, que represente una distracción, que esté en ruedas de prensa, que te genere tanto ruido. Entonces, ese no deja de ser un factor que está gravitando en contra de Colin Kaepernick a estas alturas. Entonces, en fin, veremos qué ocurre con estos dos que se mantienen aún sin equipo, pero Cam, yo estoy seguro que es mejor que al menos 5, 6 o 7 que están proyectados a ser titulares en esta campaña. Estos dos quarterbacks de los que hablábamos perdieron el Super Bowl. Hace 7 años ocurrió con Kaepernick, perdió ante los Ravens. Hace 4 años Cam Newton, que perdió ante los Broncos. En pantalla aparece el desempeño que tuvieron estos dos jugadores. Vámonos a mensajes y regresamos con más en NFL Live. Sotaneros. Conferencia Americana. Ojo con este dato. Desde el 2002 a la fecha, 22 equipos que han sido últimos han regresado al año siguiente a ganar su división. Ha ocurrido mucho. No pasó el año anterior, no pasó en el 2019. ¿Ocurrirá en el 2020 en la Conferencia Americana? Vamos recordando qué equipos terminaron en último lugar de sus respectivas divisiones. En el norte, Cincinnati, no nada más fue el peor. Fue el peor de la NFL, primera selección global, 2 ganados, 14 perdidos. Los Chargers fueron un caos, jugaban de visitantes hasta en casa, 5 ganados, 11 perdidos. Miami tuvo un arranque nefasto, cerró muy bien, 5 ganados, 11 perdidos. Y Jacksonville, 6 ganados, 10 perdidos. Yo a los Jaguars los veo en ese mismo lugar para la próxima temporada. ¿Qué me dicen, señores? ¿Cuál de estos sotaneros va a regresar fortalecido y para ganar su división en el 2020, Lalo?
Y Cincinnati, no creo. No. Los Chargers van a mejorar mucho, pero ahí está el campeón de la NFL y futuro campeón. Van a repetir. Yo creo que es Miami, porque cerró muy bien, ganando 5 de los últimos 9. New England parece estar a la baja. Los Jets no mejoran. Y va a pelearle a Buffalo. Yo creo que el único que tiene posibilidades reales es Miami.
Y por el debilitamiento del que ha manejado esa división a lo largo de las últimas 2 décadas, que son los Patriotas. ¿A quién además de Miami o con ellos te quedas también, Sergio?
Es que si Tua Tagovailoa puede mantenerse sano y puede jugar al nivel que lo hemos visto hacerlo en cuanto a la NCAA, puede sorprender, porque esa división, el este de la Americana, parece estar muy abierta. Pero a pesar de los sólidos que vemos a los Chiefs de Kansas City, yo voy a meter a los Chargers a esta plática. No los veo ganando su división, pero sí podría ver a Los Ángeles metiéndose a postemporada como uno de los 3 comodines. Mucho talento ofensivo, mucho defensivo, y luego siendo un equipo incómodo en playoffs.
Miguel.
A ver, los Chargers lo veo muy difícil que puedan ganar la división, exactamente por lo que acaban de mencionar Lalo y Sergio, porque está Kansas City ahí. Pero sí, Miami tuvo un cierre extraordinario la temporada pasada, como acaba de decir Sergio. Siempre y cuando Tua Tagovailoa regrese, o más bien, puede estar sano para empezar la temporada, creo que Miami tendrá posibilidades de ganar esa división. Los Chargers creo que van a mejorar, se pueden meter a playoffs, pero por supuesto no creo que le ganen al Kansas City.
Para cómo ha sido esta temporada baja, en la que no han podido tener contacto con sus jugadores, los entrenadores, yo creo que el tener cambio de quarterback, de sistema, va a complicar las cosas para la próxima campaña. Tres de estos cuatro equipos mencionados tienen nuevo mariscal de campo. Es el caso de Cincinnati, de los Chargers, de los Dolphins y Jacksonville. Pues la verdad es que por más que continúe ahí Gardner Minshew, no proyectan mucho para la próxima temporada. No me extrañaría que ninguno de estos cuatro se meta en la discusión para la próxima temporada. Vámonos a mensajes, no sin antes recordarles que ESPNW les tiene excelentes opciones. Antes recordamos a los equipos que han ido de último a primero en la conferencia americana desde el 2002. Texans, Jaguars, Broncos, Chiefs, Dolphins, Chargers y Chiefs lo han logrado en diferentes ocasiones a lo largo de los años. Y como les decía, ESPNW les tiene un menú muy interesante. Somos parte de desempeños históricos. La Gymnastics Championship de la NCAA del 2019, 7:30 de la noche. Y a las 10, este martes, también tienen una cita en ESPN3. Ya nos vamos. Así como hoy analizamos a los mejores corredores de la última década, mañana analizaremos a los mejores receptores de los últimos 10 años. Nos despedimos. ¿A quién le darías tu voto, Sergio? Muy breve, en 10 segundos.
Larry Fitzgerald sería el primero en el que pienso.
Perfecto, muchas gracias, Sergio. Miguel, ¿a quién le darías tu voto?
Me voy a ir con Fitzgerald, pero para no repetir con Sergio, me voy a quedar con Antonio Brown. Realmente una sexta ronda que cambió por completo esa ofensiva de los Steelers cuando estuvo ahí con ellos.
Pero cerró muy mal la década. Muchas gracias, Miguel.
Cerró Lalo, mal, pero los números que tuvo, ahí Fitzgerald nunca los tuvo en esta década.
Con el señor consistencia de ser el receptor primario, Larry Fitzgerald pasar a receptor de posesión. Larry Fitzgerald, sin lugar a dudas.
Futuro integrante del Salón de la Fama, sigue en activo. Larry Fitzgerald, yo le daría mi voto a Julio Jones. No se olviden de Julio Jones, que con los Falcons también ha sido muy, pero muy regular. Muchas gracias, señores. Gracias, Sergio, Michael. Muchas gracias, Lalo Varela, a nombre de todo este equipo. Nos despedimos, gracias por acompañarnos en este NFL Live desde casa este martes 23 de junio, muy movido, con el saludo desde Bristol, Connecticut, desde la Ciudad de México. Aquí les esperamos en la cita acostumbrada NFL Live este miércoles 5 de la tarde y en nuestras repeticiones eso de las 7 de la mañana, por ahí también nos pueden encontrar. Que la pasen muy bien, cuídense y gracias por acompañarnos.